Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 316.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Osorio?
Bien, con frío.
Con frío, sí, está todo hecho un canelón, sí. en su frazada. Qué bueno que estamos fríos, no quise decir eso. Digo, pero justo que usted está con frío, hoy tenemos a la gente de Bardo Científico que nos viene a hablar, Agustín Rodríguez, nos viene a hablar del fuego.
¿Tengo un talento para hacer voz?
Sí, qué maravilla. Eso ya lo estaremos viendo en algunos minutos. Hablando de Bardo, estuvimos el otro día por su show tercer aniversario.
Ah, sí, feliz cumpleaños, Bardo.
Feliz cumpleaños a la gente de Bardo Científico. La verdad que estuvo muy bueno, pudimos
ver masitas.
Comimos masitas,
nos llevamos un pin.
Y estuvimos ahí viendo a los bardos, incluyendo un bardo nuevo que no conocíamos.
Sí.
Que Gilder, creo que se llamaba.
Sí,
un señor francés. Disculpe, señor francés.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, era algo por el estilo. Pero la verdad estuvo muy interesante y culminó. Todos hicieron shows interesantes. Algunos de los monólogos ya los habíamos visto, otros no. Y culminó con Daniel haciendo un show de improvisación.
Sí, sí.
Involucrando nada más que estuvo.
Donde descubrimos que los pepinos de mar respiran por el ano.
Sí, exacto. Eso fue
y eso es un dato que no sabía y ahora no lo puedo
decir. Fue uno de esos datos curiosos que da Sole en su. Justamente, otro segue. Sole. Soledad Machado, de Bardo Científico, tiene un podcast que se llama Un Podcast de Ciencia, y al final de cada programa da un dato científico curioso.
Ese es un dato científico curioso que no voy a poder olvidarme, por más que quiera
hacerlo.
Por más que quiera hacerlo.
Jamás. Y hablando de otros amigos nuestros, todavía no tenemos fecha, pero en estos días se está abriendo el Bestiario Bar de nuestros amigos de Bestiario, ex Los Horneros también, así que ya estaremos avisando cuando sepamos la fecha, para que ustedes puedan visitarlos. Mientras tanto, se pueden dar una vuelta por Bestiario Bar en Facebook y pueden encontrar, por ejemplo, packs de cerveza Bestiario que están a la venta. Profesor, ¿alguna otra cosa que comentar tiene?
No, nada. Te acabaste de doblar esta tapita de
botella. Doblé una chapita de cerveza.
En forma de empanada.
Sí, ¿y qué tiene?
No sé, que tiene forma de empanada. Es una chapita de cerveza en forma de empanada. No pudo estar maravillado por eso.
Está bien, la doblé nomás. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna cosa que se venga?
No.
¿Vas a estar en el Museo de Arte Precolombino el día del el fin de semana del patrimonio?
Ah, sí.
¿Trabajando como guía uno de los días?
Sí, probablemente eso sea el domingo.
Contanos un poco de la feria precolombina que hubo hace poco.
Bueno, tuvimos un evento que organizado parte por el museo y parte por el consejo de niños. Aunque no, me confundo. Esta feria fue organizada por el museo, lo que viene que es la feria precolombina que va a venir.
¿Y esta es la feria precolombina?
La kermés fue esta.
La kermés, ok.
La feria precolombina creo que es la que va a venir ahora, que voy a estar ahí en el Día del Patrimonio. Esa sí la organizamos con el consejo de niños. Ya tenemos planeado juegos y otras cosas para eso.
Buenísimo.
Así que, o sea, para niños chicos. Y niños.
Esto es el 6 y 7.
Sí, sí. Yo creo que voy a hacer el domingo. Porque el sábado voy a salir con mi abuelo por el Día del Niño. Por el Día del Niño. Por el
Día del Patrimonio.
Patrimonio, así que.
Perfecto, capaz que voy yo también.
Sí, sí.
A mí me gusta ir. ¿Qué más? No, eso, por ahí no hay muchas más cosas que comentar. Podemos dar algunos mensajes del público, pero los hacemos al final, sí. ¿Te parece? Vamos a escuchar un poquito de música antes de hablar de la combustión con Agustín. Vamos a escuchar a Incubus haciendo la versión acústica de su tema Pardon Me, que dice Pardon Me while I burst into flames. Discúlpeme mientras me prendo fuego. Me gusta mucho este tema y la versión acústica es muy bonita también. Vamos con eso. Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
Pardon me while I burst. Oh no. Oh no, no. Oh no, 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 no. A decade ago, I never thought I would be a 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me. But I guess that it comes with the territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, that I have had all I can take, and exploding seems like an imminent possibility to me. So pardon me while I burst into flames. I've had enough of the world and its people's mindless games. So pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, pardon me. Don't ever be the same. But 2 days ago, I was having a look in a book, and I saw a picture of a guy fried up above his knee. I said, I can relate, 'cause lately I've been thinking of combustication as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, for gravity, hypocrisy, and the perils of being in 3D. But thinking so much differently. Pardon me while I burst into flames. I've had enough of the world and its people's mindless games. So pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, pardon me. Don't ever be the same. Never be the same, yeah. Oh, pardon me while I burst into flames. Pardon me, pardon me, pardon me. So pardon me while I burst into flames. I've had enough of the world and its people's mindless games. So pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, pardon me. Don't ever be the same. Never be the same.
Existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita...
Bardo en el éter.
Como anunciábamos en otra entrega de Bardo en el Éter, vamos a recibir a otro de los integrantes de Bardo Científico, que es el señor Agustín Rodríguez, estudiante de química, como hemos dicho otras veces, amante de las curiosidades que no sirven para mucho en este programa.
No,
en este programa que mucho. Calabura por naturaleza, le gusta enseñar aunque sepa poco y no se resiste a la música nacional en vivo. Estudia química en la UBLAR y es integrante del grupo de extensión universitaria química, además de Bardo Científico, y le gusta viajar también grabar sus viajes, registrar sus viajes, es la palabra, me estaba haciendo recordar y en el Spanglish que me estaba matando. Agustín, bienvenido una vez más a estos micrófonos.
Muchas gracias. Podemos agregar que estoy dando clase en primaria, bien de cara dura.
Bien.
Bueno, está, así voy.
¿En qué marco estás dando clase en primaria?
Ciencias naturales en colegio hippie.
No es bueno. Pero es ciencia.
Ah,
es
el nombre del colegio.
Estudias en humanidades también.
Ah, y estudio en humanidades.
Para completar
este semestre me falló.
Es el nombre del colegio hippie.
Sí. Digo yo que estoy yendo a ciencias de la comunicación, que no es ciencias sociales, humanidades, pero.
Ciencias.
¿Qué quieren que les diga que en todas las materias aparece Marx? Que tengo en todas, en historia, en pensamiento social, en teoría de la comunicación, por todos lados. Si no aparece Marx, aparecen marxistas.
Y si no es Karl,
o Engels.
Claro, sí, el otro.
Engels, que fue el fundador de
Florida. En humanidades estábamos tan bien que la materia que iba a ser este semestre se canceló.
Marxismo.
Así que estoy sin cursar, esperando el semestre que viene.
En comunicaciones, el nivel de pantalón, toalla, no, y de Murga Joven no es tan grande, pero hay. ¿Qué estás
haciendo? Estoy haciendo un salpicón de materias de educación.
Se llama así, salpicón de materias.
Salpicón de materias sobre la educación.
Perfecto. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar?
Estaba hablando con Gonzalo el otro día y me comentó que el dominio del fuego es anterior al Homo sapiens, que hace 600.000 años el Homo erectus ya tenía dominio sobre el fuego.
Sí, ríanse y... todos.
Homo. Sí.
O sea, mono con fuego. Peligroso como mono con antorcha.
Peligroso como mono con metralleta.
Sí.
Pero tuvimos que esperar hasta hace solo 70.000 años para poder usarlo para más cosas que cocinar y calentarnos.
Y tocar fuego a otros humanos.
¿Cómo?
Me pareció que estaba re bueno hablar un poco del fuego, de dónde viene y por qué nos llevó tanto tiempo empezar a usarlo para otras cosas que calentar la comida y calentarnos a nosotros. Un primer uso moderno, hace solo 70.000 años, fue calentar las piedras para que tuvieran mejor filo y hacer herramientas un poco mejores.
Y los masajes, y de piedras calientes.
Claro,
sí. No, eso debe tener 2.000 años.
De 7 millones de años.
Ese era el bobo que tratando de hacer las herramientas no le salían y se las empezó a poner en la espalda y dijo, ahí va. El vago de la tribu.
Sentirse mejor.
Después de estar todo el día afilando piedras, te tiene que salir alguna contractura.
Hace recién 8.000 años que lo empezamos a usar para moldear metales, con metales blandos como el plomo y el cobre.
Para
ponerse
la boca, niños.
Para intoxicarse.
Sí, con los heladitos de plomo.
¡Qué rico!
En lo de mi abuela había soldaditos de plomo, mi papá.
Sí, había.
Y no fue el mejor momento de mi vida.
Pinturas de plomo usaban.
Claro, pero nunca me dejaron usarlos porque me iba a morir. Mis padres nunca se murieron, mis tíos no se murieron y yo me iba a morir por jugar con soldaditos de plomo.
Porque ahora el plomo es tóxico.
Antes no.
Va a salir un poquito más.
Voy a vivir más.
El autismo no existía antes de la vagina.
No teníamos todas esas alergias.
No existían los celíacos.
Sí.
Ni los diabéticos.
Se inventaron ahora. Con la internet.
Ni los mormones.
La culpa. La culpa es de la internet. Pero bueno, ¿por qué hay llamas que son más calientes que otras? Porque no podemos usar para lo mismo la llama de la garrafa que la del encendedor, que la de la leña.
La de un soplete.
La de un soplete.
Azul, la otra es amarilla. La otra...
Cambiamos la leña, si la vamos a usar en la estufa, que si la vamos a usar para hacer asado. El otro día, por ejemplo, estuve tratando de prender una cinta de magnesio con un encendedor, que todos habrán probado porque todos tienen cinta de magnesio en su casa.
¿Sí?
Y no se puede, pero con un mechero de...
Bunsen.
De
que todos tenemos en casa.
De mechero de metano. Sí, prende. Porque las llamas son más calientes.
¿Porque estamos quemando otra cosa?
Porque estamos quemando otra cosa.
Bueno, el encendedor que estamos quemando, butano, por ejemplo.
Sí. O propano, depende del encendedor. Entonces, cuando nosotros quemamos algo, estamos rompiendo un montón de enlaces y liberando la energía que está como almacenada ahí. Entonces, si cambiamos los enlaces que rompemos, van a tener más o menos energía, van a liberar más o menos energía. Va a cambiar el calor que da, muchas veces cambia el color de la llama también, aunque ahí puedan ver muchos otros factores. Y ahí hablamos de lo que llamamos el poder calorífico. Se puede medir, de hecho, y está, hay un montón de tablas que nos dicen cuánto calor potencial tienen distintos combustibles, que le vamos a llamar, que es las cosas que quemamos.
Claro.
Entonces, si quemamos, por ejemplo, el butano del encendedor, va a tener un calor mucho menor que el gas de la garrafa, que es metano.
¿Propano? ¿No es? ¿No, propano?
Podemos buscarlo en internet.
Por sí, si
el aire.
Está.
O sea, el aire, yo creo que era propano, pero...
Propano es el de los encendedores recargables.
Gas de garrafa, sí, tanque de gas, el tanque de gas denominado bombona, de cilindro, balón, pipa, tambo, garrafa o galón de gas... Gas licuado de petróleo que está compuesto de butano y propano. La proporción de los gases varía según el petróleo de origen y ronda de 40% de butano y 60% de propano. Todos teníamos razón.
Sí, estamos en una clase de colegio hippie.
Y todos tenemos razón.
Pero, ¿es así? ¿Es así?
Así como.
Todos tenemos razón,
sí, obvio. Es parte de dar clases en un colegio hippie, es que todos tenemos que tener razón.
Y acá estoy viendo,
y si no, la inventamos.
¿Ustedes quieren gente que cree que la Tierra es plana? Porque así es como consiguen gente que cree que la Tierra es plana.
En el Uruguay, aparentemente, lo que usamos es una composición de entre un 50-80% de butano y 20-50% de propano. O es que Acodique tiene los rangos generales.
Pero cuando tenemos el gas en la garrafa o la leña ahí en... el fondo de nuestra casa en Carrasco con estufa, leña y parrillero, no libera calor.
Su experiencia puede variar.
¿No? Todos sabemos que incluso puede estar hasta frío, porque la leña está afuera y es invierno. ¿Cómo hacemos para liberar toda esa energía? Quemándolo, pero no es tan simple.
Enlaces.
¿Alguna vez trataste de prender fuego en el vacío? No vas a poder.
No, porque no tengo ningún vacío. En tu corazón.
Son solo unos kilómetros para arriba.
Quiero creer que no, que está bien contenido.
Entonces, para hacer fuego precisamos algo más que algo para quemar. Precisamos algo que lo queme, que le vamos a llamar comburente. Nos resulta como que prender fuego es algo simple y que no precisa más que combustible, porque tenemos un comburente muy accesible, que es el oxígeno, que está acá alrededor nuestro y que usamos para respirar todo el tiempo. Incluso lo usamos
si
para hacer.
Si eso puede hacerlo a un fuego, imagínate lo que te hace por adentro.
Hacemos una combustión adentro nuestro cuando respiramos. Hacemos una reacción igual a la de quemar cualquier combustible, solo que en condiciones controladas, y aprovechamos la energía en vez de para liberar calor y luz, la aprovechamos para generar enlaces nuevos. Entonces, en vez de solo romperlos y liberar energía, rompemos y formamos nuevos. Hacemos combustión todo el tiempo dentro nuestro con el mismo combustible que quemamos el gas de la garrafa, que quemamos la leña.
Comburente.
Estamos a dos pasos de manipulación genética a respirar fuego, muchachos. Vamos.
O sea, si la, si a, no pensaban hasta este momento que la ciencia era hardcore, ahora tienen el dato.
Yo necesito.
Es el meme, 10 veces que la ciencia fue muy lejos.
Yo necesito que mis amigos científicos me den superpoderes. Por eso tengo una amiga trabajando en un doctorado en bioquímica, en cosas de los músculos y eso. Pero
ya tenés superpoderes. Estamos hablando de que agarrás un gas del aire, sí, que es solo 20% del aire, lo agarrás y lo prendés fuego adentro tuyo y no te quemás.
Y lo otro que preciso, que es muy importante, y tengo un amigo botánico y otro bioquímico que les pedí que...
Por eso quemamos calorías. Eso,
drogas.
Y no me hacen caso. No, necesito el pomelo que se pueda pelar como mandarina. Y comer en tacos, o sea, una mandarina con sabor pomelo.
Eso es porque sos hombre.
Vago, además.
Porque es como la soya y
andan precisando otras cositas, sí.
No, nunca. Bueno, es muy improbable que una mujer quiera andar comiendo pomelo por la vida, porque el pomelo, chicas, anoten, tiene una enzima que inhibe la absorción de medicamentos, entre ellos las píldoras anticonceptivas.
Apalala, Burisa, si ustedes toman pastilla anticonceptiva, guarda con el pomelo.
Eviten el pomelo.
Y hay muchos otros que también interactúan con el pomelo. Es el peor jugo de todos para tomar medicamentos.
Volviendo unos programas atrás.
Vamos a servirnos un poquito de medicamento con el jugo de pomelo.
Si usted es una pirata que tiene escorbuto y toma pastillas anticonceptivas, porque el pirata, bueno, libre y todo eso, trate de curarse el escorbuto con otro cítrico que no sea el pomelo.
No, puedes separarlos, o sea, tomar el pomelo de mañana y la pastilla de noche.
Ah,
está,
pero puedes separarlos.
Ah, bien, bien.
Nada de bajar la pastilla con un
pomelo. Nunca bajar ningún medicamento con nada que menos, sea agua, mejor.
Ahora, el refresco de pomelo.
No,
eso no tiene pomelo.
Tiene menos de 4% del jugo natural de pomelo, dice, ¿viste? Y tipo, una vez pasó cerca un árbol de pomelos, el tipo que maneja el camión.
Pasa de cantidades homeopáticas de pomelo que quedaba también.
Una gotita de pomelo diluida en 10.000 litros de agua.
¿Qué tienen en contra de la homeopatía si nunca les hizo nada? Pero bueno, volvemos a la combustión. Empezamos el comburente, tenemos el oxígeno.
El combustible, que ya hemos hablado, que es lo que siempre tenemos en mente, porque es lo que vamos a colocar, lo que nosotros llevamos, que es la leña, el gas, la nafta, el querosén, el papel. Ahora,
La cinta de magnesio.
Todos tenemos.
Claramente precisamos algo más, si no, en este mismo momento, los muebles de madera que tenemos en casa se estaría prendiendo fuego.
Sí.
Y cosa que espero no esté sucediendo en sus casas, sino 104 es el teléfono de los bomberos.
En Uruguay, en otros países
en
puede
Uruguay.
Como el de
911, que acá tuvieron que ponerlo porque la gente llamaba y no había nadie.
Que solo me acuerdo que termina en 3. El de The IT Crowd.
No.
A ver, es una serie que son...
Sí, conozco la serie, pero...
Y hay un capítulo que se prende fuego hasta el extintor.
Bien, eso.
Porque puede pasar eso, puede pasar eso.
Sí. Pero está faltando, tenemos el componente, tenemos el combustible. ¿Por qué no se prende fuego todo espontáneamente?
Porque, como todas las reacciones, necesitamos un mínimo de energía para que sucedan. Que es más de la energía que hay normalmente gracias a la temperatura. Por eso siempre vamos a arrimar una chispa o un encendedor o algo que le dé un poco de calor para que pueda comenzar esa reacción. Después de que la reacción empezó, como eso está liberando calor y energía, con esa misma energía se vuelve a dar la reacción una y otra vez y ya tenemos tremendo fogón en la playa bajo las estrellas.
Con una guitarrita cantando todos canciones de Fito Páez y
no puede faltar como llamada Serú Girán.
Ah, yo estaba pensando en
también.
Y recitando poesía y diciendo que todos estamos correctos.
No importa lugar, el agujero negro se encuentra. Uy, no. La hora de la depresión.
Eso es cuando ya se fueron a dormir la mayoría y quedan dos o tres bajo.
Y crees que se mueran de la depresión.
Y es como.
Y uno no tengo ningún paseo cercano. Mira, sé que tengo aquí adentro.
Necesitamos ese calor inicial entonces para hacer ese fuego.
Para hacer ese fuego. Y eso mismo, esto mismo que estas tres ingredientes que usamos para prender el fuego, es el principio que vamos a usar para apagar el fuego.
Quitarle alguno de los elementos.
Quitarle alguno de los elementos. Todos sabemos que si se acaba el combustible, eso que nosotros pusimos para empezar el fuego, se terminó. Si se acaba la leña y no terminaste de hacer el asado, te jode eso, lo pones en el horno.
Consejo. Cuando vayan a poner un chorizo o una morcilla en el microondas, pínchenla primero.
Experiencia.
Porque si pones... No, de segunda mano. Si pones una morcilla en el microondas y no la pinchás, parece que se murió Venom, el enemigo de Spider-Man.
Y el tiempo que te lleva a limpiar todo eso es bueno.
Te paso con la sopa gruchona, no estás, pero con la sopa gruchona.
Sí, lo otro que vamos a hacer es sacar el comburente, lo que va a quemar nuestro combustible, que para la mayoría de los mortales va a ser el oxígeno del aire. ¿Cómo hacemos para sacarlo?
Bueno, vacío.
Vacío, pero no puede generar vacío en cualquier lado, así como así.
Entonces lo que vamos a hacer es recortar el espacio, lo tapamos, y cuando se acabe el oxígeno que queda ahí, se va a apagar.
Ahora, si es un bosque... No podemos tener un cajón grandote y taparlo.
No.
Bueno,
pero podemos. Sí. Una de las cosas que se hace es tirar arena.
Claro.
Entonces, cuando tiramos arena, estamos tapando.
¿No es el mismo principio cuando le pegás con, bueno, con una tela al fuego?
Ahí seguramente los vas a prender un poco más.
Depende de qué
fuego. Cuando golpean un fuego para que se. ¿Nunca viste cuando hacen eso?
Ah, bueno, sí. Lo estamos...
O cuando te prende fuego mismo que te dicen que
ruedes.
Que ruedes.
Damas y caballeros en el laboratorio, que ruedes. ¿No estás haciendo eso?
¿O es claro, estamos separando el combustible del comburente.
En teoría...
Si no están en contacto, el fuego se
va a apagar. Podemos poner una caja gigante de bosque.
Bueno, sí está, pero es más complicado.
Más difícil.
Igualmente sí. Vas a tener tanto espacio que le va a llevar un buen rato apagarse.
Para cuando el compañero del laboratorio se prende fuego, hay una cosa que se llama manta ignífuga, que es un material...
Es una manta mojada.
Es un buen nombre de superhéroe.
¿Es de Kevlar?
No, no es de Kevlar. No teníamos ese presupuesto en Kevlar, querido.
Es un pez que no se prende fuego. La manta ignífuga. Es enemigo de Aquaman.
Y de la cochumana. De los dos.
Dame.
Es una tela que...
En el Dodge Humana de 1994. Que era su pastor.
Sí. Es verdad.
Sí. Que, o sea, es ignífuga, que quiere decir que no se prende fuego fácilmente.
Ah, sí,
o sea,
claro.
Que tiene como resistencia.
Es como el reloj sumergible.
Exacto.
No es que podés ir al fondo del mar.
Exacto. Entonces vos venís con la manta ignífuga y abrazás a tu compañero que se está prendiendo fuego, y lo que haces es eso, es ahogar el fuego.
Mientras la persona se está rocizando por adentro.
Sí, mirá que cuando yo dije que se puede prender fuego ahí en el otro, no lo estaba diciendo joda. El hecho de que tengan estas mantas prontas.
Sí, hubo la anécdota de esto es que las primeras mantas ignífugas que tuvo Facultad de Química.
No eran muy ignífugas.
Eran de polar.
¡Oh!
El polar es plástico, damas y caballeros.
Básicamente. Ya, ahora las cambiamos y tenemos mantas ignífugas de verdad.
De amianto. Retóxicas.
Podemos prendernos fuego. Todavía usamos mantas de amianto.
De plomo.
Pero son mantillas. O sea, es un pedacito chiquito.
¿Como el farol?
Claro, es como una plaquita que tiene un cacho de amianto y vos pones cosas ahí arriba que vas a prender
fuego. Abajo.
Sí, sí, el
fuego arriba, fuego abajo.
No se preocupen, pero ahora la mayoría ahora son de cenuro. Está bien.
¿Cómo se llama el cosito ese que pones para poner el vaso o el matraz?
Soporte calentar.
Trípode.
O soporte.
Eso, porque
soporte
es un poquito de amianto.
El soporte
universal. Exactamente.
O sea, tiene una mantilla que es de amianto y se le dice mantilla de amianto.
Qué original que son los científicos.
Sí. Y es eso, o pones algo encima que se está prendiendo fuego, o pones fuego bajo y lo calentás lo que está arriba.
O fuego dentro.
Pero bueno, sigamos adelante con lo suyo.
Entonces, dijimos que podemos agotar el combustible, podemos agotar el comburente o separarlo, y después nos queda el tercer ingrediente que pusimos, que fue esa energía inicial.
No es como tarde para sacarla.
La podemos gastar en otra cosa. Entonces, si nosotros la gastamos antes de que se utilice para empezar otra vez la reacción, vamos a apagar el fuego. Por eso es lo que hacemos cuando tiramos agua. Estamos, sí, un poco desplazando el oxígeno. Estamos sacando el... Ahí va por partida doble, ¿no? Porque sacamos, sí, el comburente, pero además esa agua se calienta y se evapora, entonces estamos gastando la energía en esa evaporación. Y evitamos que se empiece otra vez la reacción.
Cosas que supiste toda la vida y no supiste por qué. Uno sabe que funciona. El agua apaga el fuego.
Sí, como sabe.
Depende qué fuego.
Como sabe que el cielo es azul. Sí.
Depende qué fuego.
Depende qué fuego. También es algo a tener en cuenta. Por eso hay extintores de distintos tipos. Está el para todo tipo de fuego, que está muy bueno, pero contamina bastante. Mejor evitarlo. Tenemos el de dióxido de carbono, que lo que hacemos es sacar el aire que tiene oxígeno. Tenemos el de espuma.
Hay uno que tira polvo, ¿no? Una especie nueva de polvo.
Ese es el para todo tipo de fuego.
Sí, también una cosa que es importante, ya que hoy estoy para la seguridad pública.
Bien.
No todos los fuegos se apagan con agua, y de hecho el fuego de aceite nunca jamás de los jamases se apaga con agua.
No.
Porque
no.
Lo que conseguís es que proyecte fuego para todos lados y tú lo
y
tenías.
Y aceite, entonces tenés si el combustible en más lugares y estás alejando sí. el fuego.
¿Y si queríamos eso?
Aceite prendido. Bueno. O sea, lo que conseguís cuando le tirás agua a aceite que se está prendiendo fuego es conseguir que el aceite que se está prendiendo fuego
salga para
fuego en otro lado.
Y pasas de un incendio a una escena de Game of Thrones. Tipo prendido fuego, el enano que corre por ahí.
¿Por qué
va
a ver el enano?
Porque Game of Thrones es el enano.
Y bueno, era un poco eso, de que se hagan una idea de cómo se hace el fuego, de las maneras de apagarlo. No la apaguen con polar, porque no. Es un muy buen combustible, sí. Entonces con el poco oxígeno que queda abajo seguramente se prenda fuego.
Fíjense que si es un fuego que se apaga con agua, fíjense que sea agua.
También, eso de tirarle alcohol no está bueno.
Que no se encapa que no.
en el manual de, sí, en el manual de seguridad de química, de facultad de química, cuando yo cursé la materia, estamos hablando de 2007.
Creo que es el mismo.
Debe ser el mismo, te queremos, Benzo. Una de las secciones es, bueno, incendios, no sé cuánto, fuego en el laboratorio, los tipos de extintores, está. Y en un momento son como súper explícitos. Entonces, una de las secciones es, bueno,
deberían, ¿no?
Si ve una persona prendiéndose fuego, apáguela.
Sí. ¡Apáguela la persona!
Antes de comer este pollo, retiro el envase.
Y después venía una lista de recomendaciones para hacer eso. Entonces, por ejemplo, intenta usar una manta ignífuga.
Que no se dé por la...
No le tire sustancias combustibles como alcohol. Que
yo sabía que un día que hacían eso.
Y era, estaba como súper explícito y fue muy raro que, o sea, me sentí,
se han dado casos.
Me sentí un poco preocupada de compartir laboratorio con gente que necesita que le expliciten esas cosas.
Pero pensá lo que es para principiantes también
de la vida,
que nunca pisaron un laboratorio de ningún tipo, digo.
Ni una casa, ni una cocina.
Vivía en el niño de la burbuja.
Hablando de cocina, me acordé de algo que me pasó ayer, que tuve que cocinar en una garrafita y la prendí y la llama era naranja. Y es un saber popular de que la llama de la garrafita tiene que ser azul.
¿Es que se está quedando sin gas eso? No
es que se está quedando sin gas.
Es que está podrido.
Es que no se está quemando bien.
Está vencido el gas.
No se vence el gas. Porque no hay bacteria que se vaya a comer eso. Que yo sepa, por lo menos. Hay bacterias que producen
sí.
gases combustibles.
Así que yo soy una bacteria.
Tenés un montón de bacterias que lo hacen por
vos. ¿Pero por qué no se está quemando bien? ¿Qué es lo que puede causar que no se está quemando bien?
Entonces, cuando, por ejemplo, no tenemos suficiente oxígeno...
Está mojado el gas.
Sí, pero no.
No.
Pero sí.
La combustión decimos que no es completa.
Claro.
Entonces se forman más cosas que dióxido de carbono y agua. Quedan pedacitos de materia, de hollín, que largan ese color naranja.
Por eso un fuego de madera es más rojizo naranja, porque es una combustión menos perfecta que un gas.
Exactamente. Y es importante que sea azul, porque cuando la combustión no es completa, no se rompen lo mejor que se podrían romper los enlaces y tienen menos calor.
No estás aprovechando
del todo.
Y hay que limpiar la grafita, la armalla.
Pueden ser varias cosas. La mía tenía dos problemas. Para empezar, tenía el oído tapado. Así que hay que tapar el oído. Y no sé si todas las garrafitas son así. Pero esta tiene como un agujerito por donde entra aire por abajo del quemador.
Claro.
Entonces hay que encontrar el punto en el que entra suficiente aire. Tiene como una latita que la vamos girando para que se abra más o menos el agujerito. ¿Cómo se llama?
Virola.
Virola. Yo le digo así, toda la vida le dije así, el y cosito, para mí se llama así.
Que a partir de ahora llamaremos virola.
La virola.
Para regular la cantidad de aire que entra, que tiene el combustible.
Perfecto. La verdad, muy informativo. Gracias, Agustín. Vamos a pasar a que nos cuentes qué música vamos a escuchar. Yo hubiese elegido, por ejemplo, a Nancy y las Guerreras haciendo fuego. Aquella canción que dice fuego, mi cuerpo en la arena, tu piel tan morena, mis ojos te dicen que te quieren amar, algo por el estilo de nada. Pero
puede ser que vengan
pues
los bomberos.
También. Esa era la bomba tucumana.
La bomba tucumana.
La bomba tucumana, Gladys.
Yo había elegido una que nombra muchos combustibles, que es Kamikaze de 11 tiros.
Kamikaze de 11 tiros, un poco de música nacional. Vamos a buscar una versión en vivo, si podemos. Ya que a vos te gusta en vivo. Si es que hay alguna, lo estoy prometiendo ahora. Capaz que no hay una buena y escuchamos la del disco.
De haber, de haber.
Pero algo de haber. Y seguimos programa adelante para el final, que lo que vea.
En el éter.
No se deje robar. Quiten las maestras. Destruyan la escuela.
Drama.
En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
Sí, sí. Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Es el final del programa número 316. Wow. Y ahora sí, vamos a pasar por esa parte que a usted le encanta, profesor Osorio. Munecia ya no está para protegerlo. Dígale a la gente, por favor, las vías de comunicación. Sí, ¿cuál es el blog?
Para Dios, Radio Beto Punto Deca.
Habla bien.
Radio Beto Punto Deca, yo estoy empezando mal.
Perfecto, ¿el Twitter?
El Twitter es Perdido Set.
¿Instagram?
Perdido Set.
No, Perdido Set. ¿Facebook?
Sí, Radio Beta.
Bien. ¿Y en iVoox dónde nos encuentran?
En iVoox creo que Perdido Seriater. Agárrenme el trabajo.
Perdido Seriater.iVoox.com.
No me pagan por esto, yo voy diciendo.
Casa y comida.
Casa y comida me la gano porque soy un buen hijo.
Casa y comida. Vamos a leer algunos mensajes que tenemos del público, ¿sí? Por ejemplo, el programa número 313. ¿Quién nos saluda por ahí?
313. Robert, mis dos podcast favoritos, junto con Relatos Fantásticos. Excelente programa con Caballeros Piratas Cósmicos. Salud.
Bueno, muchas gracias, Robert. Después el doctor Gaius Walter dice: estoy escuchando el programa de la gente con la gente de Tortuga Podcast, el que hicimos sobre Henry Morgan y Steve Bonnet. Y cada vez que Sebastián da Silva habla de los filibusteros, pienso que son demócratas que no quieren que Brett Kavanaugh entre en la Suprema Corte de Estados Unidos. Y después agrega: tengo 8 añitos y me reí cuando escucho.
8 añitos enteros.
Sí, enteros. Cuando escucho a Lord Magnussen decir que Bonnet patrullaba la cubierta con su pistola en la mano. ¿Qué más?
Y yo sé que tiene 13.
Sí.
Bueno, el 313, Alexander Pereira dice: vamos, como un necán, todos cantando yo-ho.
Yo-ho, 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 sí.
Yo-ho, yo-ho, yo-ho.
¿Qué más?
Sebastián Laredo, el 313 también, la primera vez que leí sobre Morgan fue en un libro de Emilio Salgari, La hija del corsario negro, salvando las licencias poéticas. Eso me hizo buscar algo más sobre ella y sus poesías de corsario. Corsario.
Sí.
Tanto el saqueo de Maracaibo. Maracaibo.
8 añitos.
Como 8 añitos enteritos. Como el ataque de Panamá y la quema de la flota del Pacífico son una hazaña. La forma en la que usó los bucaneros para compensar la falta de artillería fue una genialidad.
Sí, era muy buen táctico. Después, Joaquín nos deja 3 iconitos de fuego.
No, lo quiero leer yo, como lo tenés transcrito acá. Sí. Fuego, fuego, fuego. Pensé que había hecho tipo literalmente no. Fuego, fuego, fuego.
No, puso tres eroticones de eroticones, no. Eroticones. Eroticón era una revista subida de tono que había en mi época. Sí, emoticones. ¿Qué? El profesor de Osorio está sin respiración. ¿Está bien? ¿Qué? Voy a seguir hablando mientras el profesor de Osorio se recupera de la risa. Nuestro oyente. Profesor, ¿pauso?
No. No.
Levante los brazos y respire hondo. Nuestro oyente Angelillo nos dice: gracias por el magnífico programa que hacen. Los saludo con mucho cariño desde Buenos Aires, Argentina. Y nos deja un link del abc.es, un diario español, donde dice: descubren una tumba jordana de la época romana decorada con cómics. Encontraron una tumba con varios dibujos en la pared que incluye globitos, como no son globitos, pero incluye diálogos al lado de las boquitas de los personajes, que dice cosas como: estoy cortando piedra, ay de mí, estoy muerto.
Pa, qué habilidad, Yorita.
Bueno, está. Y 60 de estas inscripciones pintadas en negro, y también presentan la particularidad de estar escritas en una extraña combinación de arameo y griego. La verdad que es muy interesante, ustedes búsquenlo por ahí para leer más a fondo la nota. Le agradecemos a Angelillo su colaboración con el programa. ¿Estás recuperado como para leer un mail, un no, mensaje?
No, porque voy a meter el erótico en un lado y me voy a poner a reír y no.
El profesor Caban dice sobre el programa número 297, la reseña de Solo, dice: todo llega a su tiempo, finalmente pude ver la película y dedicarme a escuchar esta gran reseña. Ant-Man and the Wasp, son la próxima. Muy bien los análisis, las críticas, y los pequeños detalles que algunos podemos perdernos. Ahora sí, tengo una pequeña crítica. Hubiese estado bueno que pensaran un poco más en quienes somos fans, pero no consumimos el universo expandido, es decir, miramos las películas, ya que la aparición de Darth Maul, bueno, de Maul solo en realidad, me cortó el circuito en la cabeza en términos de cronología, ya que esa sola imagen me llevó antes de episodio 1, donde no existía un imperio, y obviamente las edades de los personajes, salvo Chewie, que se mantiene muy bien, no correspondían. Comentaron algo muy rasante, que no había muerto en Naboo, y bueno, ahí comenzó todo a cerrar. Simplemente me hubiera gustado que la reseña explicara un poco más, pensando en los pobres mortales que no conocemos ciertas partes de la historia y no queremos caer en videos de YouTube del tipo tal cosa explicado para el que no lo agarró. Por lo demás, felicitaciones.
Como for dummies.
For dummies, no. Bueno, si escuchan la reseña que hice, hicimos con Ezequiel la semana pasada de Iron Fist temporada 2, justo hablé de esto porque lo trajiste a colación. No nos íbamos a poner a explicar toda la historia de Darth Maul post episodio 1 en el programa sobre Solo, pero solo quiero decir un detallecito.
¡Ah!
¿Qué?
No vamos a poder decir todo esto en el programa Solo, pero yo lo voy a decir.
No, que voy a decir que no creo que el cortocircuito pueda haber durado, que le hizo la cabeza, te haya durado más de un microsegundo, cuando todas las demás dos horas anteriores de la película te muestran claramente que es en época imperial. No dijimos mucho porque no nos pareció que fuera el punto para hacerlo, y aunque no es tu caso, profesor Caban, me parecen un poco bobas las quejas de: ay, Maul está solo para los fans. Claro que está todo para los que está solo para los fans. Algo nos tiene que tocar, ¿no? Que somos los que hemos mantenido Star Wars durante todo el tiempo, no mantenido económicamente, pero a lo que voy es que incluso sin ser un fan acérrimo de Star Wars, ni consumir todo el material extra cine, el que sabe quién es Darth Maul al menos tiene un mínimo de cultura fantástica como para saber que si no viste el cuerpo no está realmente muerto, aunque lo hayan partido del medio, incluso cuando ves el cuerpo partido del medio. O sea, y si no sabes quién es Darth Maul, no hizo nada para vos eso. Algunas cosas tiene que haber, porque después hay gente que se queja de que las películas están hechas para el mínimo común denominador, y creo que esto balanceó, corrió el filo entre hacer una película para todo público y darle cositas a los fans. Eso nomás. Espero que no estés tan en desacuerdo con mi análisis. Mi análisis en realidad. Después, ¿qué más tenemos por ahí?
¿Yola?
Que nos dejan un mensaje de identidad, mi identidad secreta, la columna que hice el año pasado en Sol.
Hace tiempo. Sí. Al final, el dibujo animado del justiciero millonario en silla de ruedas, minuto 2:12:10. ¿Alguien supo cuál era? Me quedé con esa duda.
Nunca supimos cuál era, pero no era un dibujito, era una serie con gente. Nunca supimos. Y culminando el último mensaje que tenemos guardado, sobre el programa número 309 que hicimos con Diego de la Tortulia sobre The Terror, Bernard dice: fenomenal programa y encima de los Maiden. Madre mía. Y te digo, Bernard, que el programa de la semana pasada, el de Daredevil, Ezequiel eligió un tema de Maiden, así que volvieron para que los disfrutes. Eso nomás, les quiero contar que la semana que viene Mael va a estar por acá contándonos sobre un juego euro, otro juego euro, en esta vez el Takenoko y su creador Antoine Bauza. ¿Qué es el Takenoko? Es un juego de mesa en el que cada jugador cultiva un jardín de bambú en un Japón feudal. Así que lo esperamos por acá con esa reseña de juego. Profesor, ¿algo más que contar o que recomendar?
No.
¿Ya estás recuperado?
Antes de que me tiente de vuelta.
Antes que se tiente de vuelta. Muchas gracias por haber estado con nosotros, profesor.
¿Qué?
Perfecto, con los oyentes nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento